el individuo personal o la persona individual, o sea, tú. Naturalmente no en cuanto eres tú y no sé quién eres, sino en cuanto te conozco y eres fulano de tal o mengano de cual. O lo mismo da yo, no en cuanto yo, que no sé quién es, sino en cuanto a este tipo que dice aquí, con el cual yo no me identifico en absoluto. El individuo personal, la persona individual, tales como descritas tan brevemente, son sin duda el último fundamento, el último bastión del reino del dinero, o sea, la administración de muerte. No hay más que ver para empezar cómo ellos, los representantes del dinero, que es igual que el poder en el desarrollo, cómo lo adoran, cómo lo tratan al individuo, al hombre, dicen a veces, y casi se les ve la mayúscula. ¿Qué decía una banca francesa hace ya unos veintitantos años? Votre intérêt est capital. El interés de usted. ¿Cómo dicen unos grandes almacenes que he visto al pasar por algún bar una pantalla de televisión que nunca miro por lo demás? Especialistas en ti. Pues ahí lo tienen ustedes, ese usted, ese ti, ese es el hombre, el individuo con el que la banca, con el que el poder cuenta como último fundamento. ¿Y para qué pararme en eso? El ideal democrático mismo que nos domina, la última forma de dominación, está fundada en eso, en el individuo. Se supone, se hace como si se creyera que cada uno sabe lo que hace y por tanto que sabe lo que vota, que cada uno sabe lo que compra, puesto que para eso tiene sus gustos personales. Esa hipocresía sangrienta. Se sabe bien por lo bajo que es mentira, que la verdad es la de Cristo en la cruz, no saben lo que hacen, pero se finge que se cree que sí, y así es como se constituyen las mayorías democráticas, cuya sumisión, cuyo carácter reaccionario está garantizado, porque se sabe que cada uno de sus componentes, el individuo en cuanto real, es sumiso y reaccionario. Así es como se funda la democracia, cuyo símbolo tenéis en el desarrollo del chisme de traslación inútil por excelencia, el automóvil individual o personal. Por tanto, no se le puede respetar de ninguna manera al individuo. Pretender, osar, hablar siquiera de anarquía y seguir respetando el individuo personal sería lo mismo que pretender seguir respetando, entre tanto, el dinero mismo. Anarquía con dinero. O respetando los estados. Anarquía repartida por estados. Imaginad el absurdo. Pues con el individuo lo mismo. Tenéis el ejemplo de la aberración, el más cercano para muchos de vosotros, en la propia organización sindical. Los sindicatos se ven obligados en definitiva a adular al trabajador. ¿Y quién coños es el trabajador? Pues el trabajador, lo mismo que también el parado por otra parte, es un ejemplo de ese ente, de ese individuo personal. Y por el camino de respetar y de atender al individuo, inmediatamente se pasa, ya lo sabéis, a respetar y atender a la familia, con sus intereses familiares igual que los personales, y se acaba respetando al dinero, cuyo último fundamento estaba en el individuo, y haciendo que todas las discusiones políticas naufraguen en una discusión burocrática acerca de cuestiones de dinero. Por ese camino va la cosa, y nada de eso es compatible con la voz de anarquía, con lo que en esa voz quede de negación viva. Nada de eso es compatible. El ataque de este último bastión, que es el individuo personal, es difícil. Lo sé muy bien. No solo por lo duro que es oír cosas como que uno no entra en el paraíso, como Moisés no entra en la tierra prometida. Es duro. Uno querría también aquí hacer como los ejecutivos. En la medida en que yo me identifico con fulano de tal, soy como uno de ellos. Querría estar presente en la revolución. Querría que el mundo cambiado del revés fuera mío, que yo estuviera en él. Y no puede ser. No puede ser. El individuo personal no entra en el paraíso. Y esto es duro de oír. Pero no solo por eso. También por algo un poco más noble. También porque uno dice, cuando me oye hablar, por ejemplo, de esta manera, uno se dice, hay buena gente. Y es verdad, hay buena gente. Por todas partes hay buena gente, incluso bajo el régimen del desarrollo, incluso en la sociedad del bienestar, sigue siendo verdad, hay buena gente. Hay buena gente, es decir, encontramos por todas partes generosos, encontramos ingeniosos. Por desgracia, ingeniosos también para soportar las imposiciones sin perecer. Pero encontramos así, buena gente. Lo que pasa es que cuando se dice buena gente se confunde. Lo bueno en esa locución no es desde luego el individuo fulano de tal, sino la gracia que algunos tienen, y unos más que otros, de dejar a través de ellos hablar, que es actuar al pueblo, a lo común. Gracias a no estar perfectamente cerrados como individuo, como fulano de tal, se puede tener más o menos gracia y soltura para que a través de uno y contra uno mismo, contra el enemigo fundamental que es uno mismo como ser real, gracias a sus imperfecciones, hable, actúe, algo de pueblo. Ser uno, la herida por la cual, como el dicho popular dice, el pueblo respire por la herida. Pero uno en cuanto persona individual está constituido para el servicio. Es, por tanto, idéntico con el poder, un colaborador imprescindible del poder. Algo como lo que al final de uno de sus sonetos vislumbraba Shakespeare cuando decía, si no es que nos imponen esta mala ley, todo hombre es malo y en su mal él es el rey. Esa es la institución. Ese rey en su mal, ese rey en su familia, ese rey en sus intereses privados, ese rey de su privacidad es el siervo y por tanto el colaborador del poder. Con él es con el que se forman, no hay que decirlo, las masas de individuos. Confío en que ya nos dejaréis engañar más por esas especulaciones que contraponen al individuo con la masa. Son lo mismo. Las masas están hechas de individuos y de ninguna otra cosa más. De individuos como esos que la banca y el poder necesitan. Uno, en cuanto siendo un ser real, es la idea de sí mismo, Es como si ese alucine que de pequeños y a medio formar sentimos ante el espejo al mirarnos a la cara, hubiera quedado paralizado y congelado en el documento de identidad, con ya la cara, las huellas dactilares, todo sometido al servicio de esa idea. Y es ese ente ideal, esa idea de mí mismo, la que desarrolla un tipo de egoísmo no sensual. Los dedos, como las huellas dactilares, los labios, los ojos, han quedado corrompidos y sometidos al servicio de la idea. Un egoísmo contrario del sensual, un egoísmo ideal. Un egoísmo, por tanto, que no puede buscar más que ideales, entes abstractos y sublimes. Es decir, el dinero, el matrimonio, la gloria eterna. Esas abstracciones. Esas son el objeto del egoísmo que llamo ideal y que corresponde al individuo. Tal vez entiendo un poco así que Epicuro y su fiel Lucrecio intentaban, aunque torpemente tal vez, contraponer a esto un egoísmo sensual, una resurrección de los sentidos por debajo de y en contra de el individuo ideal y las demás abstracciones. En nombre del ideal, pero no solo el de la patria, no solo el de las multinacionales, sino también en nombre del ideal del individuo, se machacan todos los días ojos, labios, momentos inasibles de vida, se administran bueno. Conocerlo a uno es, por tanto, matar lo que de pueblo, lo que de bueno haya en él. Siga viviendo él, contra él mismo, a pesar de él mismo. Cuando a uno se le conoce como fulano de tal, mengana de cual, se está literalmente matando eso que podía respirar de vivo, de bueno, de pueblo, en uno mismo y en contra de uno mismo. Contra ese mal conocimiento de uno mismo surgió, pero solo en su surgimiento, y las contradicciones están ya en el propio padre Freud, surgió el psicoanálisis. Es decir, la disolución del alma. El descubrimiento de la mentira de ese ideal que es el individuo personal. Y también, acompañando al psicoanálisis, la gramática enseña a descubrir lo que, mientras aparentemente habla uno como ente personal, hay de común, de lenguaje, de razón común en lo que uno habla. Un lenguaje, una razón que no es de nadie y en la que nadie manda. Hay pues que no respetar a esta institución, el individuo personal. ¿Qué quiere decir anarquía si se respeta al rey? Y el rey es precisamente ese que he descrito. Y el no respetar al individuo arrastra consigo no respetar la vida privada de ninguna manera. El respeto de la privada es el mantenimiento de la tiranía. Que no haya, bueno, que haya lo menos posible de vida privada, o sea que toda la vida privada, sus gestos, sus pasos, se haga político. Suprimir lo idiótico, lo de ser personal, ideal, individual, es el descubrimiento de lo común. No hay otra manera de descubrimiento de lo común más que esa negación. Cuando en un tramo de habla que yo estoy pronunciando se le quitan todas las entonaciones personales, todas las muletillas y las retóricas personales, entonces empieza a aparecer lo común, la gramática común, que no es de nadie y es para cualquiera. Y así en todo lo demás. Hay que recordarlo, uno no hace la revolución. Tampoco uno hace el amor, como dicen los letreros de las Tapias, tampoco uno hace el amor. Uno en todo caso lo hace mal, es decir, lo estropea. Eso es lo que hace uno. En cuanto a ente personal, uno no hace la revolución como tampoco hace el amor, sino eso a lo que he aludido como común y cuyo descubrimiento he dicho que pasa por la negación de mí mismo en cuanto a ente personal. Y el pueblo, como no existe, como no tiene esta faena odiosa que yo como ente personal padezco de existir, no muere nunca. Por tanto, no hay prisa. No hay prisa nunca para la revolución. El pueblo no muere nunca. Claro que el que no haya prisa no quiere decir que pueda uno permitirse tirar por malos caminos. Tirar por caminos que la crítica puede denunciar como extravíos y trampas del enemigo. Ni desde luego conservar estorbos tan inútiles y tan pesados como el alma.
Aquí, perdón, aquí es que se plantea un problema, claro, porque...
Sí, hay un par de intervenciones que dan lugar a que tal vez no perdamos el tiempo. La segunda intervención era una intervención típicamente personal. Me la encuentro cada vez que oso dejar que a través de mí el lenguaje denuncie a mí mismo y al individuo. Pregunta, ¿dónde está el pueblo? Voy a repetirlo una vez más. Y sé que no voy a poderlo aclarar, explicar, desarrollar. Otra vez lo he intentado en libros. Pero tal vez, dándole vueltas a las fórmulas breves, no entendiendo demasiado pronto, tal vez sea suficiente de momento. ¿Dónde está el pueblo? Empezaba mi charla diciendo, tú. Ahí. Ahí está el pueblo. Es una lástima que no pueda saber quién eres tú. Tal vez es una lástima. Pero eso no quiere decir que no esté en ningún sitio, está precisamente ahí. En ese sitio en que tú todavía no te has convertido en fulano de tal ni mengana de cual. Ahí está. Aquí también, yo, mientras yo no soy este. Es el sitio más claro en que está. Yo es lo más popular que se puede imaginar. Yo, con la sola condición de que no sea ese señor. Dicho de otra manera, si alguien duda de la presencia del pueblo, no tiene más que mirar el lenguaje corriente y común. No las jergas de los filósofos, de los políticos, de los científicos, no, el lenguaje común en el cual suele el pueblo fablar a su vecino, como decía Berceo. Ese que he dicho que no es de nadie y es para cualquiera. ¿Quién puede negar la presencia de ese lenguaje? Y sin embargo, no está ni en mi fulano, ni en ti mengana, ni en ninguno de los que están hablando. Hay que distinguir, pues, entre la realidad que exige fulanos y menganas, y contra la que he hablado, condenando, y esta otra presencia, que es mucho más que real y por debajo de real. Es en ella donde está el pueblo. La tercera intervención era la de nuestro amigo el biólogo. Más de una vez he tenido que denunciar el papel de la ciencia al servicio también del capital y del Estado, y más que nunca en la sociedad del desarrollo. No puedo detenerme en esto. Si nuestro amigo o cualquiera de vosotros tiene curiosidad, que intente leer las críticas que he hecho respecto a la visión científica y cómo pueden resultar no descubridoras de verdad, sino confirmadoras de realidad, que es todo lo contrario. Confirmadoras de las ideas del mundo que Estado y Capital nos imponen, no descubrimiento de verdad. En efecto, ¿qué diablos nos pueden enseñar las abejas? Si las abejas y los monos y los elefantes y las células y los átomos y los electrones son parte de una imaginería dominante, ciertamente, y no libre, sino al servicio. Los animalitos, y nuestro amigo sin duda lo sabe bien, nos pueden enseñar cualquier cosa, las más contradictorias. Es que las abejas, de las cuales, si no me engaño, cada una, en defensa, por supuesto, de la idea común de la colmena, cada una clava su aguijón ocasionalmente y muere en el intento, no son el ejemplo extremo de individualidad. ¿Hay cosa más individual que un suicidio en nombre de la patria? No tenemos ahí el ejemplo más preclaro. Y por el lado contrario, ¿qué diríamos de los animales que tienen ritos de celos amorosos o que tienen ritos territoriales? Es que esos que defienden como el más feroz de los individuos, toros o perros, que defienden la posesión de la hembra o la posesión de un límite circunscrito para su guarida, esos están sirviendo peor que las abejas a la especie, a la naturaleza. No, no, la están sirviendo igual de bien, con un individualismo extremo, llevado a las últimas consecuencias. Por tanto, los animales nos pueden enseñar cualquier cosa. Los niños lobos también. No es exacto, dentro de los pocos ejemplos que tenemos, que los niños abandonados que han vivido entre animales largos años no adquieran ningún tipo de sociedad. Sí, la flexibilidad, la plasticidad que nos da el no tener ninguna naturaleza permite que incluso en esos casos se llegue a crear, aunque imperfectamente, un tipo de relación social con lobos o con los otros animales. Eso lo da nuestra falta de naturaleza. Esa contradicción de que seamos un lenguaje que no es nadie y que por tanto somos todos. Quiero terminar añadiendo, respecto a las sensatas palabras que ha dicho, y sensatas también por las dudas que traían consigo nuestro amigo uruguayo, tengo que criticar la pervivencia de la idea de que para hacer algo hay que tener una imaginación de lo otro, del mundo al que se va. No es verdad. Ninguno de nosotros, ni como individuos separados, ni como cofradía de amigos, por muy solidarios que seamos, somos capaces de imaginar de veras otro mundo. La imaginación es el hacerlo, no hay otra. No en el futuro, no en el futuro. O sea, según la canción de Antonio Machado, no hay camino, se hace camino al andar. Nos presentan los ejecutivos de Dios como única vía práctica la de tener una alternativa, otro mundo al que ir, una utopía que realizar. Eso para ellos. Así es como funcionan las empresas y las bancas y los estados. Pero ¿quién se atreve a decir anarquía? Quien piensa que el pueblo puede hablar en contra de uno mismo por su boca, ese no puede aceptar ese modelo de acción. Por el contrario, lo que a los individuos nos cabe, más o menos solidarios, es destrucción. Y la destrucción se hace confiando, pero no sabiendo, en que por debajo hay efectivamente algo común. Esa cosa que al principio decía, cuando se preguntaba dónde está el pueblo. Se confía en que por debajo sigue habiendo siempre algo que es común, que es pueblo, que no es individuos, que no es estados, que no es dinero. De manera que si uno va a lo que puede, tal vez, siendo muchos, siendo no solidarios, pero de alguna manera comunes, comunitarios, si se va a la destrucción del dinero, si se dice dinero de ninguna manera, de los estados de ninguna manera, de la institución individual y la familia, familia, individuo de ninguna manera, Se hace, por supuesto, porque se confía en que por debajo hay algo que no es ninguna de esas cosas, algo que sigue siendo pueblo. Eso es lo que hace que para el pueblo no haya separación entre una imaginación, una teoría, una concepción de otro mundo y la realización. En el pueblo, el hablar, el imaginar, es hacer, y no hay otra manera. Cuando he estado hablando con vosotros esta tarde, mi confianza en que, al menos a ratos por casualidad, a través de mí, en contra de mí, puede haber hablado el lenguaje común, algo de pueblo, mi confianza está en este sentido. No he hablado para nada, para que después venga un fulano o una mengana y me diga, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que poner en lugar de esto? No. He hablado con la confianza de que en la medida en que a través de mí ha podido hablar algo de pueblo, ese hablar ha sido un hacer. Ha hecho lo que ha podido entre vosotros y extendiéndose más allá de vosotros. Un hablar que es hacer en contra de la mala intención de los que se obstinan en separarnos. El hablar, cuando el hablar es el hablar de la lengua común, no el de fulano ni el de mengano, no las ideas del uno o del otro individuo, sino un hablar que es hablar pueblo y, por tanto, hacer. Hay muchas cosas incitantes, a mí me gustaría poder distinguir entre aquellas que me incitan de una manera más o menos superficial y personal, que desdeño, y las que me incitan un poco más a fondo. Pero ¿qué se le va a hacer? ¿Saldrá lo uno mezclado con lo otro? Yo con fulano de tal. Tengo que recoger las palabras de este muchacho que habló muy sensatamente y tal vez un poco más a ras de tierra que yo mismo, que procuro hacerlo mucho, respecto a cómo se puede acabar con el individuo, que él decía muy bien, con el miedo, porque ahí está el centro, ¿no? Él mismo le daba una respuesta para acabar con esto que se nos ha formado la institución del individuo. Quiero saber cómo se ha formado. Eso es una buena táctica. Saber cómo se ha formado, descubrir la verdad, no lo que la ciencia nos cuenta, sino la verdad de la formación del individuo es ya un arma para destruirlo. Ese es el sentido en que el hablar y el hacer se confunden. Y por tanto vuelvo a animarle que, un poco en contra de lo que decía al final, no se empeñe en que salgamos de aquí para empezar a hacer algo. O estamos empezando a hacer algo ahora mismo, o si no, no lo haremos tampoco después, porque el futuro es de ellos. Hay que resignarse a esta duda. O estamos ya haciendo algo o no vamos a hacer nada nunca. No hay un hablar para pasar a la praxis, ¿no? O el hablar es un hacer, es ya él mismo revolución, es ya el mismo popular. O si no, ningún proyecto sirve para nada, ni el mejor intencionado de todos. Nuestro amigo anarquista de la CNT-AIT francesa proponía un poco, tal vez autoritariamente, que una de las cosas que hacen los anarquistas es proponerse contratos. Y él acertó a dar con un ejemplo que me sirve muy, muy bien para volver a la cosa del revés. Habíamos hecho el contrato de no fumar. Bueno, pues ahí está lo peligrosos que son los contratos. Hasta hace poco, hasta hace 7 u 8 años, efectivamente, lo de fumar y toda la industria que sobre ello se montaba era una peste. Llevamos ya un decenio en que los no fumadores parece que están pasando a tomar el centro de la tiranía, de forma que nos los encontramos por todas partes. Porque efectivamente a lo mejor el ser fumador daba una cierta personalidad, sobre todo en aquellos tiempos en que las mujeres empezaron a fumar o en que un chico o una chica empezaba a fumar, con esta paradoja de que para tener una personalidad propia se imitaba lo que hacían los otros. Pero esos son tiempos muy lejanos ya. Ahora ya el ser no fumador se está convirtiendo en un estatuto. Y desde el momento en que también el ser no fumador puede servir para formar una persona, desde ese momento puede ser una tiranía. Y desde ese momento el contrato puede convertirse no en ningún medio de liberación, sino en lo de siempre, un medio de formación de masa. Nuestro amigo italiano decía algunas cosas que implican una cierta confusión. Él lo decía algo apasionadamente, como haciendo una defensa, a pesar de todo, de lo que puede haber de individuo. Y, muy congruentemente, venía a defender el acto de habla, como si el acto de habla, de cada habla, de lo que cada uno o cada una dice, fuera el lenguaje. Pues no, no es el lenguaje. Por debajo de cada acto de habla está el lenguaje, que no es de nadie y es para cualquiera, una gramática que es esencialmente común. Y donde está el pueblo es ahí, no en lo que fulano y mengana diga, que son sus ideas personales, sino en ese instrumento que es lo único gratuito que se nos da en lo humano. El lenguaje popular, para todos, para cualquiera, sin que cueste nada. Claro, esto implicaba en él, en nuestro amigo, una confusión entre lenguaje y cultura que no era el primero que caía en él ya durante esta sesión. Hay que distinguir cuidadosamente. El lenguaje no es cultura, ni se puede equiparar con las otras instituciones sociales. Está por debajo de todas ellas. Está sumida en una subconsciencia profunda. Hablamos así de bien gracias a que no sabemos de ninguna manera la gramática en la que estamos hablando. En una subconsciencia profunda en la que no están sumidas ni la cultura ni las instituciones sociales. Hay una diferencia fundamental en la que no quiero entretenerme mucho más. Nuestro amigo aquí decía, hay nociones de individuo diferentes. Y él trataba de proponer otras nociones de individuo y acertaba a dar con unos verbos que desde luego son ilustrativos. Decía, individuo es el que siente. Decía, individuo es el que crea obras de arte. Decía, individuo es el que piensa. Bueno, pues muchas gracias, porque los tres verbos sirven muy bien para decirle nunca, nunca. El que siente de veras no es el individuo. El individuo lo que hace es apropiarse de las sensaciones y de los sentimientos, convertirlas en ideas, hacerlas servir para sus fines, que son los de la sociedad. Convierte, por ejemplo, el sentimiento amoroso en una idea del amor. Y desde ese momento empieza ya la declaración de amor y la pareja y el matrimonio y la prostitución y todas las demás instituciones sociales. Con la idea del sexo da lo mismo. El individuo no siente. El individuo es idea y mata los sentimientos. El individuo no crea obras que al pueblo le sirvan para algo. Si alguna canción o alguna otra cosa surge que al pueblo le sirva para algo, es porque el individuo en ese momento se ha quitado de en medio y entonces a través de él ha hablado el lenguaje, que es el único que sabe. Solo el pueblo es el que crea al menos cosas útiles para el pueblo. Lo demás son figurerías de la filosofía, de la literatura, de la cultura, que al pueblo general no le sirven para nada. Y el pueblo no piensa. El único que piensa de verdad es el lenguaje común. No hay ningún individuo que pueda presumir de pensar. Un individuo tiene ideas y por tanto su pensamiento está estropeado, desviado, machacado por sus ideas personales. Está dispuesto a tener razones, como en un pleito jurídico, razones suyas para defender frente a las razones de otros. No, el que piensa en verdad es la razón común, que no es de nadie, que no es ni de una parte ni de la otra, la que está por debajo. Bueno, nuestra última intervención es de alguien que nos habla de otras culturas. Hay otras culturas. Había otras culturas. Su intervención es una prueba de que estamos bajo una tiranía que es ya global, en que todas las culturas han quedado comidas por la única, la cultura dominante, la grecorromana, la que él llama occidental, la que hoy día ha ocupado el globo entero. Porque su manera de hablar incluye también ya algunas falsificaciones típicas de esta cultura occidental. Cuando dice, por ejemplo, que hay otras culturas otras tribus y otras lenguas donde no hay yo ni noción de yo, está sencillamente mintiendo. Todas las lenguas del mundo, aunque son lenguas de Babel, todas ellas conocen como implemento fundamental este que equivale a yo, me, mí, conmigo. Ese que sirve para señalar el que está hablando y que no es nadie sino cualquiera. En el cual, que yo sepa, ni siquiera se distingue entre hombres y mujeres. Yo, me, mí, conmigo, en todas las lenguas está y en todas las lenguas es común, incluso para hombres y mujeres, sin distinción, claro, salvo usos ya culturales cuando se dice, en lugar de Dios se dice servidor o servidora, entonces empieza la cosa, ¿no? Pero no mientras se dice puramente yo. Y no hay tampoco ninguna lengua en que, al contrario, no haya nombres propios mezclados con el resto de la lengua. Hay nombres propios que representan al individuo que he descrito y que es lo contrario, y que es lo contrario del yo. Estaría bien, yo mismo lo busco constantemente, el ejemplo de otras culturas, aunque dominadas, aunque desaparecidas, para contradecir a la dominante. Pero hay que tener conciencia de que estamos bajo el dominio de una sola, de la cultura esta que él llama occidental, y en la cual caben toda serie de trampas, incluso las asimilaciones de ideas de otras culturas más o menos orientales, exóticas o salvajes. Todos los cuidados son pocos contra la cultura. Quien desee de discordia no habla afirmativamente en forma de verdad, o por lo menos esa no es mi pretensión. Si hablo entrampado es porque soy la voz de la realidad entrampada. Le aclaro que lo que intenté decir acerca de que en otras sociedades o culturas no existe la concepción de yo tal y como se entiende en la cultura occidental, hacía referencia a que si es posible abolir la idea de individuo como usted lo plantea, sin que se pierda la especificidad de cada quien y del cada cual, de que sí es posible. En otras culturas existen seres vivos independientes, pero integrados entre sí y con su medio. Esto lo planteo como aporte al intercambio en aras de que la gente aquí presente se abra a otras posibilidades. Gracias.
Esta tarde la ventaja de que estamos algo más logrados de tiempo y voy a permitirme organizar esto de tal manera que no sea una especie de conferencia mía larga, seguida de coloquio, sino que más bien me voy a interrumpir a trozos para que ya casi desde el principio estéis interviniendo algunos de vosotros, tratando de que se produzca ese casi milagro de que a través de nuestras bocas, en vez de hablar la persona contra la cual ayer estuve despotricando, hable eso que está contra la persona o debajo de la persona, a lo que aludimos como pueblo, como género. Tenemos también, yo creo, el suficiente número de asistentes. Sobre esto me voy a aclarar un poco. La aparición de ese milagro de que se consiga hablar de vez en cuando a trechos, no personalmente, sino como pueblo, o dicho de otra manera, dejar que hable el lenguaje popular, que es el que sabe. Esa aparición no puede negarse que depende en la realidad del número. He llegado a pensar que una asistencia como esta, o los que somos esta tarde, de cien, poco más de unos pocos cientos, es tal vez la ocasión más favorable para el milagro. Es decir, que por supuesto, cuando se trata ya de muchos miles, la cosa se va haciendo cada vez más difícil. La concurrencia se va pareciendo a un público de estadio, que ya no es público de verdad, ya es masas, y por tanto el milagro se aleja de sus posibilidades. Cuando se empieza a ser menos de una docena, es también mucho más difícil. Empieza uno a tratarse familiarmente, por tanto, conociéndose unos a otros, hablando como personas, esa cosa maldita. Y esa manera de conversación familiar tampoco permite mucho que se digan otras cosas que las idioteces acostumbradas entre la familia y entre amigos. Y así, más y más, cuando se va descendiendo de número y se es nada más los 3, 4, 5 de una familia, o la media docena de amigotes en la barra del bar, o no digamos si llegamos a 2 y es la pareja. Circunstancias en las cuales las posibilidades de que el pueblo hable son mínimas, desaparecen casi del todo. Por el contrario, las posibilidades de que hable la idiocia personal van creciendo. De manera que, según mi experiencia de la realidad, que tal vez no es mucho, concurrencia como esta es más adecuada. De manera que, vamos a ver, si acertamos, yo en primer lugar, vosotros después, a hablar no personalmente, sino de lo que a todos importa, como pueblo. Hablamos de la cuestión económica. El sistema, como bien sabéis, para seguir siendo siempre el mismo régimen, no tiene otra táctica más que la de cambiar constantemente. La ficción del cambio es la condición de la permanencia. Además, tenemos la impresión de que esta necesidad por parte del poder de cambiar para ser el mismo se va acrecentando y que estamos en un trance de máxima, de alocada felicidad en la pretensión del cambio, justamente para seguir igual. Así sucede que cuando me veía a principios de este año acosado por los investigadores del fisco, del capital del Estado, se me ocurría decirles a ellos mismos cómo me recuerda esta situación, aquella de los años 65 y siguientes, en que la brigada político-social me tenía acosado y me detenía cada 2 por 3 y me sometía a interrogatorios. Y es verdad. En estos casi 30 años, el cambio del régimen se ha traducido, entre otras cosas, en que en vez de haber brigada político-social, que ya no corresponde al estatuto actual del régimen, hay brigadas de investigación del fisco, de intentos de intervención en ese trato personal estatal típico que es la declaración del Papa izquierdo. Trato, digo, personal estatal, queriendo decir que se define exactamente como eso, como un trato entre la persona individual, aislada en su vida privada, en sus intereses privados, y el Estado, el Señor, representado en este caso los investigadores del fisco. Incidentalmente, os hago notar que tanto la brigada político-social de antaño como los investigadores de hoy día ejercen su presión de la manera más coactiva acudiendo a la verdad. Los comisarios de aquel entonces pretendían una declaración sincera. Pretendían la verdad y alababan la verdad, la franqueza, la sinceridad. Aquellos investigadores, conducta política, digamos, de los que caían bajo sus garras. Igualmente, el desarrollo, la hacienda, los inspectores pretenden a eso mismo, una declaración sincera. Es una hipocresía, se sabe que nunca la persona individual hace una declaración sincera, pero esta apelación a la verdad introduce el bastante miedo en las almas individuales para que puedan seguir funcionando de la manera que el Estado y el capital desean. Es, por otra parte, también lo mismo que el trato de a dos, el trato de pareja, donde la pretensión de la declaración sincera, la pretensión de la verdad, se impone como el arma principal de dominio, como el arma principal de opresión. No opresión de las dos personas, no opresión de la persona, sino opresión, aniquilación del amor mismo, o de aquello que pudiera quedar de pueblo. No creo que sea vano haceros esta comparación doble o triple. Espero que de ello saquéis algo, por lo menos para decirlo, para contestar, para exigir aclaraciones. Pero esta tarde nos vamos a centrar en la cuestión del dinero. Y quiero hacer constar que no hay otro a la que podamos, de verdad, acudir, que se pueda comparar con esta. El proceso del desarrollo, la venida a la sociedad del bienestar, consiste esencialmente en que cualesquiera otras formas de dominación política han venido a quedar reemplazadas, sustituidas o sometidas a la única, de verdad, que es la del dinero.